Este, venía aquí o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños. ¿Eh? Así que tenemos algunos consejos como el niño y la bicicleta. No solo el niño, sino también el adulto y la bicicleta, porque son consejos para que usted no sufra ningún accidente andando en bicicleta. Y después hay otros para que si desgraciadamente usted se rompe la crisma, ¿sí?, o si se cae de la bicicleta y se le parte un diente, usted lo pueda recuperar con un servicio que ofrecemos aquí de tráigame el diente que yo se lo pego.
Sí. Ajá.
Pero primero la bicicleta.
A ver.
Atención. Primero unos consejos, ¿no?, para el niño y para el adúltero. Dice, use accesorios refractantes. ¿Qué son, doctor, los accesorios refractantes? Buenas tardes. ¿Tiene accesorios refractantes?
Creo que sí.
¿Qué son?
No sé, pero ahí dice un estante, dice accesorios refractantes.
Son cosas que al ser iluminadas por...
Como el ojo de gato, dice usted.
¡Eso! ¿Tiene ojos de gato?
Bueno, ¿a cuánto le dirá lo mismo? Pero acá, esas cosas que son obligatorias.
¿Es obligatorio tener ojos de gato?
Sí, porque si no...
¿A dónde, doctor?
Atrás.
¡Oh!
¿Para qué?
A ver, dése vuelta.
No, pero
ahí te paran los vigilantes y dicen, dése vuelta. ¿Dónde está el ojo de gato? Y acá.
Ajá.
¡Epa! Bueno.
Pero, digo, porque si no los autos que vienen detrás de la bicicleta, de noche no la ven, los llevan puestos.
Ah, y recién se dan cuenta cuando llegan.
Cuando los están recortando.
Y así como otros tienen mariposas en el radiador, que entonces uno tiene 4 o 5 bicicletas enredadas en el paragolpes, bicicletas que se ha ido llevando por delante a lo largo del camino.
Uh-huh.
Bueno, este señor se deshace de ellas. Y sí, continúa realmente, ¿no? Uh-huh. No solo bicicletas, sino también algún que otro ciclista.
También,
sí. Bien, una cosa importante es el casco.
Sí, el ciclista también debe usar casco.
Qué lindo le queda.
¿Qué tal? Primero, el doctor Reinhard Marchand aconseja inspeccionar la bicicleta antes de que el niño empiece a usarla. Ah, sí, señor. Antes de que el nene me salga a dar vueltas en bicicleta, sí, le inspecciono la bicicleta.
Está bien.
Ajá, está bien. ¿Qué hay que inspeccionar?
Y fíjese si tiene las ruedas, si está armada.
A ver, momento. ¿Tiene las ruedas?
Sí.
1, 2. Las tiene.
Está bien, son 2.
¿Y tiene las rueditas laterales?
Bueno, eso en el caso de niños que todavía no tienen el sentido del equilibrio.
Uh-huh.
Lo mejor es, o bien usar estas rueditas, yo las uso todavía. Porque
no se animó a...
No me animé. En la edad que tendría que haberlo hecho, no lo hice.
Ah, no,
y ahora ya cuesta más.
Sí, claro.
Ya cuesta más. Ah, sí. Y yo voy a todas partes con la bicicleta, pero con las dos ruedas.
Con las dos. Las dos encima.
Sí, pues bien, me puedo caer para cualquier lado.
No, pero para uno.
Pero qué... No debe quedar muy bien con una bicicleta con rueditas usted.
No, ya directamente no queda muy bien con una bicicleta. Calcule, yo trabajo en la Cancillería.
¿Y se va en bicicleta?
Soy embajador itinerante. Y justamente esta interacción entre mi cargo y la bicicleta produce gracia entre el cuerpo diplomático.
Ajá.
Voy a... Por ejemplo, las recepciones en la Embajada de la República Oriental, voy en bicicleta.
Ajá.
Igual ya se daban cuenta que yo venía en bicicleta, por más que a veces la dejaba a 2 cuadras.
¿Y cómo se daban cuenta?
Por los broches de los pantalones.
Si usted entraba en la
embajada... Mucho smoking, mucho guante blanco, pero los broches. Uso unos broches muy lujosos.
Está bien, para que no le muerda la cadena, Rolón.
Sí, unos broches que me regalaron justamente el embajador de Ucrania.
Se usa mucho el broche en Ucrania, por eso.
En Ucrania para todos.
Para todos el broche.
Sí. Bueno, porque es la capital
del broche.
Kiev es la capital no solo de Ucrania, sino del broche.
Ah, miren,
se fabrican allí millones y millones de broches por año, por día o por mes.
La gente tiende mucho la ropa, Rolón, por eso.
No solo, la usan para cualquier cosa el broche.
¿Pero para qué otra cosa sirve el broche?
¿Cómo para qué? Para colgar cosas del cuerpo humano, por ejemplo, en vez de aros como adornos, sí, las damas usan broche. Se le cae un botón a un ucraniano, toma un broche y junta una parte con otra. Después, como hace mucho frío, los novios hacen pequeñas caricias de aproximación a sus novias con los broches.
Pues sí, lo veo frío.
En la pera, ¿de quién es esta perita? Dicen con el broche. Que guardan el broche aquí.
Ajá. Bueno, es extraño, le digo. Es una costumbre bastante extraña.
Sí, para pellizcar. Sí.
Está la dieta del broche.
La dieta del broche, que es comer todas cosas chiquitas que uno puede agarrar con el broche.
Claro. Así como, digamos...
Solo lo que podés agarrar con el broche te lo podés...
Claro.
Me dijo el doctor Cormillo.
Entonces vas dejando de lado algunas comidas que no podés atrapar.
Claro, usted quiere agarrar, por ejemplo, un chorizo.
Sí.
No. Del piolín no vale.
No.
Y bueno, usted ya que perdió con el chorizo, empieza con arvejas,
claro,
porotos...
Sí. Alguna chaucha, alguna cosa así que usted la puede agarrar, ¿no? Una saladita de chaucha.
Que comprendo.
Con confianza.
Sí, está bien. ¿Qué le traigo, señor?
Tráigame una ensalada de radicheta. Pero un huevito... El broche es así... El modo habitual de comer así como en Oriente son los palitos, por ejemplo.
No, es la dieta.
Sí.
Es la dieta del broche, justamente.
Y bueno, pero usted se puede hacer cortar el chorizo chiquitito y lo agarra con el broche.
No vale.
Ah, se te va la gana.
Lo primero que te dice Cormillot cuando entras para bajar de peso, dice, no vale hacerse cortar el chorizo. Está cuando era baja de peso.
Usted el logan anotado en el consultorio.
Sí, cuando entra ahí a la clínica.
Bueno, la aceituna es difícil con el broche, porque se va escapando. Si no la pincha, Rolón.
Bien, pero nosotros teníamos una fábrica de broches aquí en Buenos Aires.
Ajá. Oh. Un éxito total, pues.
No, no, un fracaso.
Es otra idiosincrasia, Rolón.
Pero que el broche... ¿Quién no tiene broche en su casa? Todo el mundo usa broche. Tiene que venderse bien.
Y bueno, por eso, como todo el mundo tiene broche en su casa, nadie los coge.
Claro.
Nadie los pierde, las mujeres los pierden, claro, pero lo guardan en el delantal.
Sí, en el delantal. Se levantan la pollera y tiran los broches adentro.
Y tiran los broches adentro de la pollera.
Ajá.
Dígame, usted que ha sido fabricante de broches, ¿cuáles son mejores, los de plástico o los de madera?
Bueno, son distintos precios, señor, ya está. Depende también de qué madera, lo prefiere usted. Tenemos
de madera que un broche de roble.
Eucalipto.
Tiene Viraró, la Pacho.
Viraró tenemos, Viraró paraguayo, la Pacho.
Incienso.
Sí, y roble, tenemos roble.
Roble, claro.
El de roble, bueno, es un poco saladito.
Sí, claro, un broche de roble.
Porque lo estuvimos usando para agarrar manillas.
Fue parqué en otra época esto.
Bueno, seguimos con esto de la bicicleta. Una vez que usted ha comprobado que la bicicleta está en buen estado, y que siga siendo del tamaño adecuado, dice aquí.
¿La bicicleta?
¿Cómo le crece la bicicleta?
¡No me diga!
¿O se le achica?
No, lo que le crece es el niño.
Sí, bueno, pero entonces, ¿por qué no se refiere al niño? Que inspeccione el niño, a ver si sigue siendo del tamaño adecuado.
No, porque...
Y no la bicicleta, usted le echa la culpa a la bicicleta.
Sí, señor, lo que pasa es que usted la bicicleta, cuando el niño crece, se la puede cambiar, no va a cambiar de niño.
Pero entonces, está bien, yo cambio la bicicleta, pero reviso al niño. Lo miro al niño. Voy a salir a andar en bicicleta, padre. Ven que te miro, oh niño. Yo veo 1,86, niño. La bicicleta rodado 22 ya no te va a servir. Tenés que salir más seguido a andar en bicicleta.
Ajá. ¿Usted qué rodado utiliza?
El 28.
Muy bien. ¿Cuántos cambios?
¿Cuántos cambios de qué?
¿Que no tiene cambio la bicicleta suya?
Sí, tengo dos de 50.
No, la bicicleta que viene con cambios de...
¿Para qué sirve? Yo nunca entendí para qué servía. El pedal sirve para pedalear, el manubrio para agarrarse, el timbre para saludar a las mujeres.
El freno para frenar.
El freno para frenar, pero ¿y los cambios para qué sirven?
Porque si usted, por ejemplo, tiene que ir en su vida...
¿En mi vida?
En su vida, en bicicleta.
No, tiene que avanzar en una... en una subida tiene que ascender con la bicicleta, hay algunos cambios que le hacen más sencillo el pedaleo que otros, no entiendo.
Hay algunos cambios...
Nunca tuve por eso...
Pero eso no me explica a mí lo que es un cambio, discúlpeme. Bueno, otra cosa importante, ya se lo dije, pero lo repito, es el casco. Atención, si en alguna oportunidad anterior se cayó el casco, bueno, mejor, siempre preveré que se caiga el casco
y no la cabeza,
sino el niño con el casco. Digo, si se le dañó el casco, cámbielo. ¿Y cómo se puede dañar un casco, doctor?
Y claro, pero pegó contra el piso y se rompió, se quebró.
Por la mitad, usted anda con medio casco.
Como un loco.
Como empalada para un loco.
Paciente Rolón.
Bueno, compruebe que le venga bien al niño.
¿Que le venga bien qué?
Al niño nada
le viene bien. Compruebe que le venga bien. Hay niños a los que nada les viene bien. De lo contrario, no ofrecerá la protección de vida. Ah, mire, cómo hay que ver si el casco es a medida. Primero, el casco tiene que estar horizontal sobre la cabeza, no ladeado, inclinado ni para adelante ni para atrás, canchero, así,
claro.
El casco requintado. No, no, señor. Eso hace mal, te caes, igual...
O sea, no lo protege.
Peor, es peor porque... No sé por qué.
Porque lo que se puede lastimar con el mismo casco, que de por sí es muy duro.
El mismo casco te lastima y entonces...
Porque mira qué duro es el casco.
No sé, nunca vi. Segundo, cuando el chico mueva la cabeza, el casco tiene que permanecer fijo en ella.
Claro.
Claro, porque por ahí mueve la cabeza así...
Y ya se juega.
Dice claro. Que no, el pibe se quedó en el casco.
Y acá dice, que no quepa más que un dedo entre la correa y la barbilla.
Ah.
¿Quién es la correa?
La hija de...
Entre la correa y
el viejo correa.
Sí. Y dice claro. Que no quepa más de un dedo.
Claro.
No, en el casco, usted le mete el dedo.
No, ¿qué toca la cien? La barbilla, ¿dónde tiene la barbilla usted?
Sí, tiene el casco hasta la barbilla, se va a matar, no va a haber nada.
No, pero la correa que pasa por...
Ah, que no la tenga tan apretada, porque si no después no puede hablar.
Y...
Viene a entregar la pizza y no...
Ni tan suelta, porque se le escapa el casco.
Sí, sí.
La medida justa usted tiene que poner un dedo.
Ah, ¿a dónde?
Entre la correa y la barbilla, un dedo. El dedito tiene que entrar bien, pero justo.
¿El dedito o qué dedo? Un momento, no es lo mismo...
No todos los dedos son iguales.
Un pulgar, digamos.
Señor pulgar.
Un señor pulgar que un meñique. Bueno, es lo mismo.
Al dedo, señor. Un dedo para que se pruebe.
¿Puede saber, tiene casco?
Sí, señor.
A ver, quisiera ver uno.
A ver,
a ver, espere que yo meto el dedo.
¿Qué hace? Pero no,
lo a ver si...
No se
queda bien.
Primero se lo tiene que poner para probarlo.
¡Ah! Yo creí que primero había que meter el dedo.
No, se lo tiene que poner.
Ah, bueno.
Ajá.
¿Lo tengo que meter yo el dedo o puede meterlo algún amigo?
Es lo mismo, pero...
Los corredores profesionales, por ejemplo, ¿tienen alguien que les mete el dedo antes de la largada?
Vale, lo
para ver, para ver si mantienen el tamaño adecuado del...
Y claro, porque ellos están muy
concentrados. Pero crecer la cabeza también. Yo sí. Tenía un amigo que era jíbaro.
¿Un amigo?
Trabajó muchos años de jíbaro en el Brasil.
¿Trabajó de jíbaro?
Sí, ¿no? Jíbaro, te sabes que los jíbaros tienen la costumbre de reducir la cabeza de sus enemigos.
Sí.
Exterminan a un enemigo... Le cortan la cabeza y mediante, vaya a saber qué procedimientos, no sé si de momificación o de magia, le cortan...
Curaré, algo así, ¿no se llama?
¿Eh?
¿No se llama curaré? ¿Cómo?
No, el curaré es lo que
no es lo usan que
para embeber los dardos.
Ah,
pero también posiblemente para achicar la cabeza. Yo creo que usted se toma medio litro de curaré y le queda la cabeza del tamaño de un bochín.
Ajá.
Y entonces este muchacho conocía esa técnica. Si se vino acá, empezó a trabajar en Maidana, ahí en la sombrería que hay enfrente al Congreso.
Sí.
Cuando alguno le quedaba, que no le entraba el sombrero,
toma algo, maestro.
El tipo le convidaba un vermú, le echaba una gota de curaré y le achicaba el melón, achicando el melón hasta que le entraba.
Qué buen vendedor.
Este me queda bien, dice. Lo que me queda grande es la camisa. Y Bueno, y este muchacho se abusaba.
Ahí los cargaba a los clientes.
Se abusaba. Para hacer chistes, porque...
No, era gracioso, la chica en la cabeza.
Bueno, a él le parecía gracioso.
Pero perdóname, pero si alguno se daba cuenta de esto, ¿había algún método para revertir el efecto?
Sí, él tenía un antídoto que es el curariola. Sí. Es lo contrario del curaré.
¿Cómo no?
Sí. Ay, la grande,
no hay que abusar. Se agranda el melón. ¡Oh!
Eso sí.
Y un muchacho justamente, pobrecito, se lo tomó con el casco puesto. Le bailaba el casco. Y le dice, Luisinho, dice, no me da un poco de curariola, así me agrando el melón porque el casco ese me baila. ¿Qué dijo Luisinho? Ahí está.
Tómese lo que quiera.
Agárralo de la vera y tómese un poco. Y este se tomó de más.
Tenía sed el hombre.
Y lo tenía puesto el casco.
Uy,
lo que... Le creció la cabeza y finalmente estalló.
Se partió el casco.
No, la cabeza.
La cabeza. El casco no sería nada, Rolón.
Sentimos, nosotros estábamos ahí.
Sí. ¿Sintió el ruido usted?
Y sentimos. ¡Pah!
Se le cayó la heladera. Pobre hombre.
Y fuimos a ver qué pasaba.
Seco fue.
Sí, seco como pastel de polaco. Ahí está, ese ruido. El señor lo grabó.
Ah, ¿sí?
Vimos y vimos que le había estallado la cabeza en mil pedazos. Uh-huh. Al principio quisimos armarla un poco. Vio como es uno, empezamos ahí y nos miramos.
No vale la pena.
Tarde. El casco, decía el dueño del local. ¿Eh?
Qué bárbaro.
Lo había pagado.
Sí, sí. No, muy peligroso. No hay que hacer.
Que te crezca la cabeza, no. Es muy, muy peligroso. Sí, sí, sí.
Aparte que por lo que usted cuenta es un crecimiento así instantáneo.
Ah, sí, sí, no te da tiempo a nada.
No te da tiempo a rajar, dice como chorra. Ah, ¿usted alguna vez, digo, por curiosidad, lo probó?
Sí.
¿Cuál aprobó? ¿El que la chica o el que la agranda?
Los dos.
¿Mezcladito los dos?
No. Yo tenía una novia, ¿no? Y un día me dice, ¿qué hace, cabezón?
¿Qué?
No. Yo sentí una gran humillación.
Un cachetazo en el ego.
No, yo le iba a dar un cachetazo. Pero me contuve. Le digo, ¿cómo cabezón? Le digo. Me dice, es un término cariñoso, me dice.
Claro.
Bueno, le digo, está bien.
Sí, pero se quedó con esto de...
Claro, y me miré en el espejo y me vi un poco cabezón. Y me hice medir la cabeza por un amigo que es médico
le pidió que...
del Hospital Pirovano. Digo, che, ¿cuál es la circunferencia normal de la cabeza? Me dice, ¿para qué me fijo?
¿Y dónde?
Ellos tienen, el Hospital Pirovano tienen ahí.
Todas las medidas. No, según la altura.
El reglamento, tienen todo, ¿no?
Bien.
Dice, un hombre grande, dice, que la mujer no lo moleste mucho. Tanto me dice, yo me medí y tenía la cabeza muy grande. Entonces agarré y tomé un poco. Me miré en el espejo, me pareció que seguía igual.
Es impaciente, ¿no?
No, tomé un poco más. Y así, bueno, me tomé tanto que me miré al espejo y no estaba. Me había quedado la cabeza
en el cuellito
metida de dentro del cuello.
Asomaba por arriba del cuello. Claro,
me asomaba por debajo de la corbata. Pero me parece que así está bien. Cabeza muy chiquita, pero muy chiquita, el tamaño de... qué sé yo, qué le puedo decir.
Un huevo.
Bueno, te lo quiero decir así. Efectivamente, el tamaño de un huevo. Un huevo de gallina.
Claro, muy chiquito para cabeza.
¿Qué tal? Bien. Y entonces fui a visitar a mi novia. Golpeé la puerta. Ya va, cabezón, me dijo.
A ver, qué ofensiva.
Me miró por la mirilla y vio un traje. Un traje sin cabeza. Disculpe, me dice, pero no puedo abrirle a desconocido. ¿Quién es? Y yo le dije, soy yo. Desde dentro del saco.
Claro. Rifa los bomberos, lo compramos.
Pero disculpame, me dice. No veo tu cabeza. A ver, entonces yo estiré el cogote mucho, me bajé el cobre. Y salió ahí una pequeña cabeza. Y yo, eso más que una cabeza, parece un huevo.
Más ofensiva todavía.
Por el tamaño.
Ya sé, cabeza de huevo. Qué agresivo.
No, ¿qué hace de huevo? Me empezó a decir.
¿Huevo le empezó a decir?
Pero, y ahí me hizo pasar. ¿Qué te pasó? Y le expliqué. Y bueno, fuimos a ver a este muchacho y se había ido. Se había vuelto al Brasil. Se había vuelto a...
¿Curariola?
Sí. Se había vuelto a la tribu de los jíbaros. Pues. Dejó una nota, dijo, me voy.
Ajá, está bien. Como claro,
y entonces
claro.
Fuimos, gracias, al médico. ¿Sabes? Mire, no. Sí, ese tipo me miraba. ¿Qué le pasó, digo? Se me achicó la cabeza. Dice, antes cómo la tenía. Dijo, mi novia.
Mostraba fotos.
Sí.
No puedo presumir, pero...
Dice, tenía el DNI y en la foto dos páginas. Dice, mire, lamentablemente yo no puedo hacer nada. Le voy a dar una dirección en el Brasil. Dice, allá donde los indios píbaros, ahí se la agranda. Ellos primero serán chicas, después serán grandes. Y estuve así, pero 2 años, ¿no?
2 años con la
cabeza. ¿2 años aquí tratando de encontrar la tribu esta?
No, 2 años. No fui a buscar la tribu. Esperé a ver si conseguía un poco del antídoto, pero por 2 años estuve con la cabeza muy, muy chica, muy chica.
No le traía problemas.
Me echaron de la radio.
Ajá.
Se me caían los auriculares. Hasta que un día estaba parado, mirando un colectivo, y veo un tipo, el amigo de Luis, y ahí me encargué tu signo, pero sí, dice, estoy de viaje,
de visita por
la visita, y bueno, pero el antídoto y aquí estoy. Aquello fue un mal sueño. Pero usted no tiene que permitir, señora, que le pase al dedo. Hablo de esto y ya. Con mi novia rompí después.
¿Por qué?
Por otra cosa.
Ah.
Pero yo, por ejemplo, te lo voy a contar.
No, pero...
Te voy a contar. Nos fuimos de luna de miel a Ucrania. Y yo aproveché, fue cuando nos dedicamos a los broches, fui a comprar una partida de broches ucranianos, que son los mejores. Y la llevé a Kiev. Y justo llegamos en invierno, pero como cuando salimos de acá era verano.
Sí, qué distinto
es. Claro, es muy distinto. Yo llevé toda ropa de playa, ella se llevó un solero, todas esas cosas, un traje de lino,
oscuro.
Y cuando llegamos ya estaba cayendo, hacía 26 grados bajo cero. Me dice, ¿dónde me trajiste? Dice.
La playa.
¿La playa dónde está? Fuimos a un hotel, le digo al tipo, la pileta de natación, dice, ahí está. Congelada la pileta de natación. Parecía el glaciar Perito Moreno.
Pista de patinaje.
Sí, sí. Para peor, veo que uno se queda pegado en los fierros.
Sí, claro, por los fríos.
Y bueno, yo desde que vendo broches, tengo una costumbre, ¿no? Cuando salgo con mi novia, por ahí nos ponemos a cosechar el beso que crece en la penumbra, en alguna ligustrina, en algún rincón oscuro. Yo como es, enciende la pasión, estalla la lujuria, entonces digo, amor mío, momento. Momento que me voy a sacar la ropa para mejor desarrollar nuestros bajos instintos. Así que, entonces yo me saco los lienzos, la camisa, lo que sea, ¿cierto? Para
el
acercamiento
más bien, más prohibido, aparte.
En la calle, naturalmente, porque uno tiene que aceptar la pasión allí donde está estallar. Uh-huh. Bueno, allí mismo donde le dije, entonces, estalló y... Bueno, todas esas frases que uno dice, en el momento de la lujuria, sí. Si te piso te hago guiso, si te agarro te hago barro.
¿De quién es eso? ¿De quién es aquello?
Claro, claro. Siempre con el broche, ¿no? Uh-huh. Y la ropa que me sacaba,
¿sí?
La colgaba, aprovechaba los broches que traía, y la colgaba de las ramas de los árboles.
Ajá.
Esto aquí, no en Ucrania. ¿No?
Claro.
La colgaba de las ramas de los árboles, incluso tuvimos un problema una vez, porque salió un tipo, nosotros estábamos ahí acomodados en un umbral, no hay mejor lugar que un umbral, especialmente si hay diferencia de altura entre los integrantes de la pareja. Y estábamos desprovistos de nuestra indumentaria, y nos apoyamos en una puerta, a cada umbral generalmente corresponde una puerta, una casa con puerta a la calle, se abrió la puerta y caímos adentro, estaban todos mirando la televisión.
Qué espectáculo.
Sí, había un señor ahí con la mujer. Que, bueno, más vale caer a tiempo que no llegar invitado. Pero la mujer se enojó y nos corrió a escobar.
Sí.
Uy, la juega nos tiró con un sifón. Nos odió.
Compraste el velo.
Cuida, cuida, dijo, ¿no?
Uh-huh.
Y salimos corriendo. Y tuvimos que dejar la ropa colgada.
Ahí el árbol.
De aquel árbol. Y bueno, esperamos que pasara un tiempo prudencial y volvimos a retirar nuestra ropa y ya no estaba.
Me diga, vio cómo es la gente.
Vio cómo es la gente. Empezamos a indagar a ver si alguno había visto algo. Y había algunos ahí en la esquina y lo miro al tipo, tenía puesto mis pantalones.
Quedaban bien.
No, eran peticitos, le quedaban...
El cinturón por las axilas tenía.
Le digo, señor, ese pantalón es mío. No, señor, me dice.
¿Cómo?
Es mío ese pantalón. No, señor, dice, no es suyo. ¿De dónde lo sacó? Nosotros aquí, dice, lo cosechamos en los árboles. Hay árboles que dan pantalones, media.
Uh-huh. Ah, mira. Calzoncillos,
según dice.
Según lo que siembre.
Entonces, yo le expliqué y no me creyó.
Claro.
Dice, mire, es más creíble que un árbol dé como frutos pantalones que no que alguien los cuelgue. Después le digo, yo soy traficante de broches.
Ah.
Bueno, pasó eso, pero llegamos a Ucrania y yo la saqué a dar una vuelta.
Ajá.
A mi novia.
Sí.
Y por ahí en un umbral le digo, che, digo, ¿qué te parece si... damos rienda seo suelta en nuestra lujuria? Y dice, pero hace frío.
25 grados.
Y no importa, sopla bombilla.
Nieva.
Y digo, no importa. y nos sacamos la ropa y quedamos ahí en la misma posición. Yo quedé congelado con los pantalones a medio bajar. Estaba por sacar una pierna de la pernera del pantalón, ¿sabes? Y quedé así, como una estatua.
Sí.
Y ella también, y se quedó sacándose el pullover así mirándose.
Con los bracitos levantados.
Nos congelamos instantáneamente, no sabíamos que ahí se está, más de 2 minutos te congelas.
Sí.
Y bueno, a la mañana siguiente nos llevamos así, nos llevaron así como estábamos.
Sí, voy a llevar cabezón, dices.
A la cocina. Bueno, ahí con la misma pava del mate.
¿A tomar mate agua en Ucrania?
Sí, sí, ¿qué van a tomar?
¿Que le pusieron el agua caliente?
Sí, lo toman raro el mate.
¿Por?
Sí, no es igual que acá.
No es igual. Ajá, ¿cómo es?
Sí, son unas pavas. Y en vez de meterlo en un mate, lo meten en una taza.
Sí.
Y la hierba le ponen poca.
Sí.
Y en un colador. Y el color es distinto, no es verde.
¿Qué color es?
Es más bien tirando a dorado, rojizo.
Ajá.
Sí, es eso.
Ah, viste que no era mate.
¿Un té?
Un té, era un té. Con razón, a mí me parecía que era un mate raro. Pero tiene razón, a lo mejor era té. Bueno, y
me descongelaron.
Me descongelaron con la pava y ahí volví en mí. Pero mi novia dice, esta es la última que me haces.
Y bueno,
le digo, ¿cómo? Me dice, ¿cómo me obligaste a desnudarme aquí en Chile? Con 30 grados bajo cero.
¿No le perdonó?
Y no me lo perdonó. Yo cada tanto la llamo a ver si me lo perdona, pero no.
Le digo, bueno.
Desagradecida,
¿no? Porque
usted
la
llevó de viaje.
Desagradecida,
sí, señor.
Desagradecida,
el señor la...
No cualquier novio te lleva aquí. Con ese frío ahí. No.
¿La qué? ¿La expusa?
La expuso usted a ella con ese frío.
No, ¿sabe qué?
Mire, póngase una cosa porque...
Ah, es muy tarde.
¿Por qué lo aprovechamos?
Sí.
Nosotros lo acompañamos.
Sí.
Y le vamos... ¿Nos anima a cantarle una serenata a ver si lo perdona? Vamos a la casa.
Bueno,
hoy ¿sabe qué?
Vamos a ir en bicicleta.
Ah, ¿cuál es la suya?
La de las rueditas, pero hagamos una cosa.
Sí.
Hoy quiero cambiar mi vida.
Ajá.
Me voy a lanzar a la aventura de vivir peligrosamente, así que voy a salir sin rueditas.
Usted
sosténgame de atrás por un rato.
Sí,
de ahí del ojo de gato.
En un momento dado...
¿Lo suelto?
Me suelta.
Ajá. ¿Le avisa o no le avisa?
No me avisa.
Ajá.
Y seguro que yo voy a seguir andando y mi vida cambiará.
Bueno, ahora dale.
Agárreme bien de acá atrás.
¿De ahí?
No, del asiento.
Ah, perdón.
Que se le vea el ojo de gato.
Claro.
Deja.
Cuidado con la carterita.
Tiene mano grande el hombre.
¿Se puso el dedo ya?
Sí, está justito.
Ajá.
Para justiniano el casco.
Bueno, dele, a ver arranque.
A ver.
No mire para atrás.
Guarda la bajada. Yo lo suelto.
Uy, sí. Suelta.
¡Pausa!